Por un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro. Un programa para conectarnos con nuestra tierra a través de la información del sector agroalimentario. Una presentación de Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. KWS, tu socio en semillas, y Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. El Agro en Agricultura. Conduce la periodista Verónica Díaz.
¿Cómo están? Bienvenidos al Agro. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí estamos iniciando una vez más nuestro programa, una vez más nuestro encuentro junto a ustedes en un nuevo fin de semana en que el tema sigue siendo el clima, el tiempo, sus efectos y los pronósticos, ¿verdad? De próximas lluvias para esta zona centro-sur de nuestro país. No podemos quedar ajenos a estos temas, así que hoy vamos a irnos a la zona norte de nuestro país, región de Coquimbo, que lo está pasando muy mal. Vamos a conocer los efectos, cuál es la situación en todo el área agrícola, ¿verdad? Y también nos vamos a ir al sur, donde en la región del Biobío también se ha vivido una situación inédita con este sistema frontal que ha azotado a nuestro país. Todo esto después de una pausa y todo esto después de saludar a Point, a Quimetal, a Bioagro Conecta y a Semillas KWS que están con nosotros. Ustedes espérennos, tenemos un muy importante programa, muy importante información que vamos a recibir de estas dos zonas afectadas. Ya volvemos de inmediato.
Semillas KWS desarrolla variedades de cultivos que se adaptan a cada desafío climático y sanitario. En maíz, los híbridos cortos de silo KWS prosperan en climas fríos. El centeno híbrido KWS mantiene alta productividad, incluso con escasez hídrica y baja fertilidad. En RAPS, ofrecemos tecnologías que mejoran la resistencia al foma a través de genética seleccionada. Semillas KWS. Diferentes cultivos. Un socio en semillas.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
Hola, soy Vicente Martínez y te invito a conectarte a Nuevas Voces, un punto de encuentro para analizar la contingencia nacional con nuevos rostros de la política chilena.
Nuevas Voces, con Vicente Martínez, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Bien, y ya estamos aquí en El Agro entonces para comenzar el programa del día de hoy. Primero que todo, recordarles que somos expertos en cobres y azufre, 75 años entregando al agro chileno soluciones fitosanitarias. ¿Qué es? Esto es Quimetal. Cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Y también garantiza tu rendimiento con Intelligence de KWS, un híbrido de maíz intermedio con alto potencial de rendimiento. La elección inteligente para tu éxito. Bueno, les adelantaba yo al inicio del programa, en la presentación, la situación que están viviendo en el norte de nuestro país. Vamos a comenzar en esa zona como una tragedia. Así han definido las autoridades los alcances de los sucesivos sistemas frontales que han afectado al norte chico de Chile, motivo por el cual incluso el presidente José Antonio Kast decretó el lunes pasado estado de catástrofe en la región de Coquimbo y la provincia de Huasco, ahí en la región de Atacama. Es que la magnitud de lo ocurrido ha dejado fallecidos, ha dejado cortes de agua, zonas completamente aisladas, comunas completas sin energía, rutas cortadas y localidades incomunicadas en la región de Coquimbo. Vamos a conversar con María Inés Figari, una destacada líder del sector agrícola, ustedes ya la conocen, y la primera mujer en presidir también la Sociedad Agrícola del Norte. María Inés, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Mucho tiempo que no conversamos. Bienvenida al Agro.
Muchas gracias. Sí, mucho tiempo que no conversamos, pero siempre presente, siempre escuchándote. Y yo sé que cualquier necesidad puedo llamarte y tenemos la solución al tiro.
Tal cual, María Inés, y la última vez que conversamos estábamos hablando de un escenario catastrófico, pero en términos de sequía. Y hoy la región de Coquimbo vive el extremo absolutamente opuesto, María Inés. Sí. ¿Cómo describirías tú esta emergencia en este minuto? Especialmente, nos interesa saber, bueno, hemos estado informándonos por las noticias de todos los efectos, de todo lo que está ocurriendo, pero también queremos saber de los agricultores, María Inés.
Claro, justamente esto que nos ha sucedido es de amor y odio. Odio porque la verdad es que ha producido un daño impresionante, ¿no? Se pueden imaginar el daño tremendo que ha causado no solamente en los caminos, los canales, arrasó con todo el agua. Y gráficamente te puedo comentar que me decían unas personas del campo,
ya,
si bajaron unas quebradas que no tienen ni nombre porque nunca las habíamos conocido. O sea, para que te imagines, esto fue realmente como un diluvio que se vino terrorífico, ¿eh? Terrorífico. Entonces, hoy día estamos tremendamente preocupados por la gente, le falta comida, claro, le falta animales. Estamos ahí muy de la mano con la Sociedad Nacional de Agricultura viendo cómo apoyar desde allá para acá, porque aquí ya se terminó el forraje, se terminaron los peles, todo lo que podría comprarse por aquí para los animales se está agotando. Entonces, entre todos nos ayudamos.
María Inés, ¿qué es lo más grave y lo más urgente? Grave en términos de cultura, infraestructura de riego, caminos, maquinaria, no sé, ¿qué es lo más grave y por otra parte, qué es lo más urgente?
Mira, vengo saliendo de una reunión con la CNR, con el Seremi de Agricultura,
¿ya?
Y tenemos con los regantes que estaban en línea al resto de todas partes, y fíjate que en realidad es tan tremendo esto porque los canales se borraron del mapa, por lo tanto ahí hay un trabajo que hacer que va a tomar tiempo y que lamentablemente estamos contra el tiempo porque ya en septiembre nos queda un mes para arreglar todo. Están todos los canales destruidos.
¡Ay,
todos!
Qué impresionante.
La boca toma, o sea, es mucho el daño, mucho. Entonces, hoy día estábamos conversando con el señor de la CNR que viajó de Santiago a ver esta situación. Y claro, tenemos que ir por parte porque no se va a poder hacer todo de un viaje. Es mucho, demasiado. Los canales aterrados, eso toma mucho tiempo en volver a abrirlos y que circule el agua.
¡Ay, qué impresionante! ¿Nunca habían vivido una situación así?
No, nunca. A mí, yo llevo muchos años en esto y me habían tocado grandes crecidas del río, de los canales, pero nunca me había tocado tantos días el volumen de agua. Sí, era imparable, llovía. Entonces llegó un minuto que ya no había cómo pararlo y todo el rato, yo estoy acá en La Serena y todo el rato sonando la alarma, evacúen aquí, evacúen allá. No. Fueron días del terror.
Marine, durante la semana ahí me tocó ver también en las noticias que aparecían los dirigentes, los productores de la industria pisquera, que es uno de los emblemas de la región, ¿verdad? ¿Qué consecuencia está teniendo este fenómeno para los productores de uva pisquera y las plantas elaboradoras?
Mira, yo creo que es muy prematuro decirte qué está significando.
Ya.
Estamos vivos y démosle gracias a Dios, porque esto pudo haber sido mucho más grave. Mucho más grave. O sea, escuchar en la radio a una señora que gritaba que se fue su hija en la corriente, nunca más en mi vida se me va a olvidar.
No, claro, si sabemos que hay cosas que son más urgentes y tremendas, sí.
En este momento no te podría decir. Ahora, sí, en la experiencia, año de agua es año de uva. O sea, es un hecho que cuando llueve, las cosechas parece que como que de regalo del cielo vienen, pero doblando los volúmenes. Así que eso también, por eso te decía al comienzo, esto es de amor y odio.
Claro, claro. Más ratito vamos a hablar de la parte del amor y de lo cuando salga el sol y de los beneficios que va a traer esto, ¿verdad? Por claro. Ahora, en el caso de los cítricos, por ejemplo, y las paltas, que hemos visto tantas imágenes de limones en las playas, paltas, en fin. ¿Qué riesgos existen para la producción esta temporada?
Bueno, en la parte alta, las producciones de cítrico, que es lo que corresponde en esta época, ya habían salido las cosechas, lo mismo las paltas. En la parte baja, donde tú ves eso que se vio, en la parte baja de Ovalle, de La Serena, eso tiene otro componente. Pero de ahí a lo que puede significar, todavía es muy prematuro, fíjate.
Prematuro. Ya, pero no podrían perderse cosechas completas, ¿no?
No, tanto como cosechas completas, no creo.
¿Y en qué va a impactar? ¿Y en la calidad de la fruta o no tampoco? ¿Se puede saber?
Es que depende en qué segundo te toque, pero en general, no es con cómo va a impactar, sino que el problema es que no lo puedes cosechar porque no te puedes meter a los caminos. Está todo embarrado, la gente no se puede caminar. Hoy día tú no te puedes meter al campo porque está completamente anegado de agua.
Ya, eso le iba a preguntar, si estaban los cultivos, estaban inundados, si esos son efectos que no se pueden recuperar, que dañan todo.
No, yo no diría que esto daña todo, no, retrasa porque el tema es, como no se puede entrar maquinaria a los campos, cosechas con tractores, las personas tampoco pueden llegar a los campos los que van a cosechar. Entonces, todo un círculo vicioso, llamémosle, que da, lo único que significa es atraso.
Mariene, me imagino que usted ahí está en contacto, ha conversado con muchos agricultores que venían recuperándose, ¿verdad?, de décadas de escasez hídrica, de falta de agua, y ahora este temporal pone en riesgo de alguna manera esta recuperación económica.
No, yo creo que es una tremenda oportunidad. Eso sí que te digo al tiro, que ahí vamos a necesitar la cooperación del gobierno, de la banca, de todos, porque la cuarta región se ha distinguido por ser la productora de los mejores primores que se venden en Chile como en el extranjero. O sea, ahí tenemos un plus muy, muy importante. De hecho, te puedo comentar algo. Las cerezas más apetecidas terminaron siendo las de esta región. Llegaron en tiempo perfecto para Santiago, para embarcarse. No se cultivan bajo estrés, como son las del sur, que les ponen malla. Aquí es bien natural y eso permite que lleguen a China en mucho mejor condición. pueden tener un viaje más largo.
Y los pequeños agricultores, los pequeños medianos agricultores que muchas veces no tienen seguro agrícola para enfrentar una situación de este tipo, un fenómeno de este tipo inesperado, ¿no? ¿Cómo están ellos?
Sí, bueno, ahí sí que hay dolor grande, pero sabes que igual nosotros como sociedad agrícola somos muy cercanos con ellos.
Y
escucharles a ellos, no importa, señora María Inés, que se haya perdido todo, pero necesitábamos esta agua. Ahora nos cambia la vida. Claro que les cambia la vida. Pues yo tengo, por ejemplo, el testimonio de un agricultor que me dice, yo se me secó todo, perdí todo, la plantación. No era chico él. Y perdió todo porque no tuvo el agua en su momento para poder regar. Y así como él, mucha gente. Entonces, ¿cómo no vamos a estar felices? Muy apenado y poniéndole todo el empeño para conseguir medios para poder sobrellevar esto y llegar donde las familias necesitan alimentación, también, como te decía, alimentación del ganado. Pero el resultado final, como lo dicen ellos, no lo digo yo, es una bendición que nos haya llegado toda esta agua.
Ah, mire, es que es importante, porque yo le iba a preguntar, porque además de las pérdidas productivas, ¿cómo están los trabajadores? ¿Cómo están las familias que dependen del campo? Entonces, me está contando usted que a pesar de lo que están viviendo, hay una esperanza, una resiliencia, una visión súper positiva, por lo que me cuenta, de lo que se viene, ¿o no?
Exactamente. Qué y cuando bueno. Yo les pido, ayúdennos, es justamente por ese valor que tiene la gente, que a mí me compromete como presidenta de este gremio profundamente, porque ver cómo ellos se levantan de la nada, con la nada, y tienen ganas de seguir luchando y que nos va a ir bien y que vamos a salir adelante, eso te compromete el doble. Así que yo le hago un llamado. La Sociedad Nacional de Agricultura está pidiendo cooperación, la CPC también. Por favor, ayúdennos, porque la verdad que la agricultura de la región le ha dado muchos éxitos a Chile. No nos abandonen.
Marines, hay zonas de la región que hoy concentran bastante preocupación, ¿no? Lo vemos en las noticias, los valles del Elqui, Limarí, Choapa. ¿Dónde está el mayor nivel de daño? Usted que está allá en la zona, que está viendo este tema.
Mira, el mayor nivel de daño se da principalmente, diría yo, en la parte baja de los tranques.
Ya.
Porque los tanques permiten y aguantan mucho, entonces el agua está bien guiada. Igual se vienen las quebradas, dañan los canales, pero la parte baja del tranque para abajo, ahí es donde se ha producido el mayor daño. Arrasó con todo, no respetó nada, se llevó todo lo que pilló. Y eso en Elqui, Limarí, en Choapa. Un poco menos en Choapa, pero igual daño en los canales.
Y cuénteme, ¿cuáles son las medidas que ustedes están...? Primero, ¿cómo ha sido la respuesta de las autoridades? Y segundo, ¿qué medidas urgentes son las que esperan del gobierno para que esta situación tampoco se transforme en una crisis económica y social?
Bueno, justamente estamos trabajando muy de la mano con el PMI, con el delegado presidencial, con el gobernador también, porque aquí entre todos nos tenemos que parar. Esto no es tarea de uno ni de otro. Aquí hay ciertas situaciones que es casi imposible. Tú sabes cómo es, que todo va vía proyecto, que hay que levantar el proyecto, que hay que presentarlo, que de vuelta lo revisan, lo devuelven. Entonces ahí es donde estamos poniendo la atención. Estamos con los militares en la zona, lo que también me da mucha esperanza, porque para el terremoto del 2015 ellos nos ayudaron y nos salvaron desenterrando 33 kilómetros de canales que se habían destruido. Se vino el cerro y los tapó. Estábamos en septiembre con 10 centímetros de brote las uvas. O sea, era una tragedia también. Y fíjate que ellos hicieron un trabajo maravilloso. Entonces, hoy día también confío que entre todos, incluidos ellos, vamos a poder salir adelante.
¿Cómo ayuda el hecho de que se haya declarado zona de catástrofe en esa región y la provincia del Huasco?
Bueno, lo que ayuda es justamente en eso, que tenemos la ayuda de los militares.
Ya. Mayores recursos, más rápido también.
La necesidad es mayor. Entonces, teniéndolos a ellos, ellos también pueden ayudar a abrir caminos. Ellos están entrenados para muchas de estas cosas. Son ordenados, organizados en su forma de trabajar. Por lo tanto, se hace muy rápido. Mucho más que si estamos nosotros particulares con una pala en las manos, más difícil. Ellos no, pues ellos tienen, están entrenados para trabajar en grupo. Así que eso hace que el trabajo sea, pero muy, muy efectivo.
María Inés, Chile está viviendo fenómenos climáticos, como estamos viendo, cada vez más extremos. Nos vamos de una mega sequía, ahora lluvias históricas, torrenciales, mucha agua en poco tiempo. Déjeme preguntarle si la infraestructura agrícola está preparada para estos fenómenos, y especialmente en la región de Coquimbo, donde son menos usuales todavía.
Mira, fíjate que la gran preparación que tenemos nosotros son los tranques. Eso es lo que en realidad deberíamos repetir a lo largo de Chile. Eso nos salva mucho. Primero, controlando la cantidad de agua que cae, y segundo, guardando. Si las cantidades de agua que se fueron al mar, es impresionante, que algún día lo habíamos conversado. Sí. No solo tener los tranques grandes, sino que también tener tranques medianos entre medio para poder atajar el agua que hoy día tú la ves en la televisión que llegó todo al mar.
Claro, claro.
Entonces, pero no hay ninguna duda que hoy día Chile necesita embalse, a lo mejor no tan grande de los 750 millones que tiene el embalse La Paloma, pero menores sí, sí, es importante. Sí, este es el problema que tenemos en el mundo, el agua.
Ya, pero eso, la recuperación ahora concretamente, los embalses, eso es uno de los puntos positivos, ¿cierto?
Claro, claro. O sea, ya tenemos uno que entró en rebalse, el Recoleta. Ya. Próximamente vendrá el Cogotí. O sea, se están recuperando de manera muy, muy importante. El Paloma va a tomar más tiempo porque el Paloma tiene una gran capacidad. El Paloma, acuérdate que es uno de los más grandes de Sudamérica.
Loco, ¿no?
Necesitamos más, pero ya subir de un 5% a un 20%, yo creo que ya estamos muy bien, muy bien.
Bueno, ahí tuvimos algunos problemas de conectividad con María Inés Figari, presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte. Vamos a dejar la entrevista hasta aquí porque no hemos podido volver a conectarnos con ella. La verdad es que alcanzamos a conversar ya bastante respecto a la situación que está viviendo la región de Coquimbo, específicamente esa zona del norte chico de nuestro país. Yo creo que nos ha quedado más o menos claro todo lo que ella nos contaba. Así es que, y lo más importante, que ella envió un saludo de mucho optimismo a los agricultores. Esperamos que se recuperen pronto en esa zona. Así es que ahí estábamos conversando con María Inés Figari, entonces, presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte. Muchas gracias, un abrazo enorme, también un abrazo a todos los agricultores de esa zona. Nosotros vamos a separarnos brevemente y nos vamos a ir al sur del país a conversar con José Miguel Steinmeier también, que nos va a contar cuál es la situación entonces que se vive en esa zona por otra parte. Antes les tengo que contar que llegó Primeris, es el nuevo lanzamiento de Point, con solo 120 gramos por hectárea, mejorada calibre, color, resistencia al estrés. Es más que una alga, es distinto, es Primeris, es otro producto de Point. Nos separamos aquí en el agro, volvemos de inmediato.
Descubre Cleopatras, el híbrido semitardío de KWS, con un potencial de rendimiento insuperable que te sorprenderá. Su gran desarrollo radicular y una arquitectura de planta erecta permiten aprovechar toda la luz disponible para garantizar un crecimiento vigoroso. Con excelente secado y granos dentados con alto peso específico, Cleopatras es el híbrido de grano perfecto para maximizar tus resultados.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
El Radar de Agricultura.
Hola, soy Marcela Cubillos y te invito los domingos a conectarte a El Radar, donde analizaremos la actualidad de manera clara y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa.
El Radar, con Marcela Cubillos, todos los domingos a las 13 horas, por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas. Un Chile que alimenta al mundo. Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso aquí en El Agro junto a ustedes. Somos expertos en cobres y azufre, 75 años entregando al agro chileno soluciones fitosanitarias. Esto es Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Bueno, y del norte del país donde estábamos conversando, del norte chico, ¿verdad? Donde todavía están sufriendo consecuencias de las más graves de lo que ha sido este fenómeno y estos sistemas frontales consecutivos. Nos vamos a la región del Biobío, que enfrenta un invierno marcado por intensas precipitaciones, bajas temperaturas y nevadas en la cordillera. En materia agrícola, los suelos han recuperado humedad, lo que favorece la próxima temporada, aunque persiste preocupación por anegamientos, crecidas de ríos y daños y caminos rurales e infraestructura. Las autoridades mantienen monitoreo permanente ante nuevos sistemas frontales previstos para los próximos días. En el plano económico y social, parlamentarios de la región han solicitado medidas de apoyo para las familias y productores afectados por este temporal, incluyendo la postergación del pago de contribuciones para algunas viviendas y predios agrícolas dañados. Vamos a conversar con José Miguel Steinmeier, presidente del Consorcio Agrícola del Sur. Esta vez, José Miguel, gusto de saludarte, un abrazo a la distancia.
A ti, muchas gracias por la entrevista. Claro, efectivamente estamos con un invierno que partió con fuerza este mes de julio, con muchos frentes de mal tiempo que están afectando fundamentalmente de Biobío hacia el norte.
Ya.
La zona sur del CAS, todo lo que es Llanquihue hasta Cautín, Malleco incluso, no ha sido tan complejo desde el punto de vista de la cantidad de agua caída. Está dentro de los rangos, yo diría, bastante normal.
José Miguel, estábamos hablando con Marine Figari en el bloque anterior. Y claro, mientras el norte enfrenta inundaciones, ¿verdad? El centro de intensas lluvias. ¿Cuál hoy es la principal preocupación en los agricultores del sur?
Mira, lo que pasa es que nosotros estamos con un déficit hídrico bastante grande y acumulado por tiempo ya. Aquí en Biobío particularmente está esto acotado a la Laguna del Laja, que es la gran reserva de agua que tenemos en nuestra zona.
Ya.
Y la Laguna del Laja está con un porcentaje muy bajo de almacenaje de agua, una cantidad mínima. Así que esto nos está sirviendo desde el punto de vista de poder lograr avanzar, digamos, por lo menos recuperar ese tipo de fuentes hídricas que son fundamentales para nosotros. No es ni similar lo que ha pasado acá a lo que ha pasado en la cuarta región, la tercera región, Coquimbo, ¿cierto? Atacama. Por lo demás, yo soy originario de allá, yo nací justamente en Ovalle, así que tengo familiares incluso que son agricultores allá y que están viviendo esa situación tan compleja.
Yeah.
Lo que ha pasado acá, digamos, está dentro de los rangos normales de un invierno en nuestra zona. Yeah. En Biobío, la verdad es que hemos tenido históricamente inviernos parecidos a esto, e incluso bastante más riguroso, con bastante más lluvia. Lo que sí nos preocupa este año es lo que ha ido pasando con la nieve, que no ha caído mucha nieve. Hemos estado fundamentalmente con lluvia, temperaturas no tan bajas, entonces hemos tenido poca nieve, y ojalá que el resto del invierno y parte de la primavera, efectivamente, de ese punto de vista, cambie un poco el índice de nieve que está acumulada en la cordillera, porque eso es lo que nos sirve para el verano y para acumularse todo de vuelta las aguas necesarias para el verano, para el riego.
José Miguel,
esa es nuestra preocupación.
Pero dime una cosa, así como, claro, hemos visto los efectos del norte, en el sur, que están más acostumbrados a las lluvias, también hubo un fenómeno que se registró por primera vez, que fue este llamado meteo tsunami. ¿Esto fue más en el sector costero?
Claro, la costa con las marejadas efectivamente tuvo más problemas, porque sobre todo campos en Arauco, por ejemplo, que los vimos en la televisión, ¿cierto?, inundados completos, y que se produjo un fenómeno ahí que las desembocaduras de los ríos, con la cantidad de lluvia que estaba cayendo, que era importante, sin duda 200, 300 milímetros, que en esta zona es harto, pero se soporta, pero se vio además esto complicado por las marejadas. Por lo tanto, las aguas que llegaban a la desembocadura de estos ríos no salían al mar efectivamente, sino que volvían un poco hacia el interior, empujadas por agua salobre, ¿cierto?, agua de mar, y eso inundó muchos campos de la costa, el de la ribera del Pacífico, ¿cierto?, en Arauco, y también dañó mucho el viento, que era muy fuerte, en zonas como, por ejemplo, Penco, Tomé, que ya estaban dañados por el incendio anteriormente. Ahora con mayor razón, ¿cierto?, le llegó la segunda tanda de desastre, que fue esta cantidad de viento y lluvia que cayó en esa zona.
¿Serán campos recuperables, José Miguel? ¿O no, sí, esa, sí, parte, sí, esa parte no es netamente agrícola?
Mira, lo que es Arauco es más ganadero y forestal. Hay agricultura, por supuesto, pero es recuperable. Porque, insisto, esto ha pasado en otras ocasiones. Lo que pasa es que uno que tiene más edad se acuerda. Los jóvenes hoy día no tienen tanta experiencia de este tipo, entonces, claro, de repente la prensa ha transmitido un mensaje que son como que el único evento tan grande en la historia. No, la verdad es que hemos tenido eventos similares 10, 15, 20 años atrás. En 2015, por ejemplo, fue bastante importante lo que tuvimos también, y así. Yo recuerdo, fíjate, que en el Norte Chico, que se llamaba, ¿cierto?, Norte Verde, estos eventos ocurren también cada tantos años, cada 15, 20 años. Lo hemos tenido antes también. Lo que pasa es que esta vez fue muy, muy atroz. Pero sí quiero decir una cosa, que es importante que la gente lo conozca. Si no fuera por los embalses que tiene el Norte Chico, que tiene Ovalle, ¿cierto?, y toda esa zona, la verdad es que hubiese sido mucho peor este desastre.
Tal cual, tal cual.
Los embalses lograron retener mucha agua, ¿cierto? Si no, tendríamos mucho más ciudades, mucho más sectores de las ciudades inundados, mucho más daño en puente, en carretera. Gracias a los embalses que amortiguan estas crecidas, a Dios gracias, no ha sido tan trágico desde el punto de vista de la infraestructura. Hay mucho daño, estamos en el epicentro del problema, pero los embalses fueron un pulmón que logró retener estas aguas, y eso valía los embalses, no solamente desde el punto de vista del riego.
Claro, los valía como solución. Hace tiempo que se viene hablando la importancia de los embalses, ya que venimos de una mega sequía. Bueno, ahora queda a la vista lo importante que son. Y es lo que nos estaba comentando María Inés justamente al final, de que gracias a Dios, digamos, el tema de los embalses, ahora que están algunos desbordándose, pero que es lo positivo que deja este fenómeno. José Miguel, en la zona sur, ¿qué impacto ha tenido las precipitaciones en cultivos como trigo, avena, raps, en el fondo otros cereales que son como vitales para lo que es seguridad alimentaria?
Mira, la zona del trigo, del rap, que es fundamentalmente la zona de Malleco, Cautín, más al sur, no está afectada desde el punto de vista de las grandes lluvias estas, porque no han sido tan fuertes como han sido, por ejemplo, de Biobío hacia el norte. Acá en Biobío también, en la precordillera, tenemos raps, trigo, y en el Valle Central, que es Los Ángeles, fundamentalmente, tampoco ha sido tan grave lo que ha pasado desde el punto de vista de los cultivos. Lo que nos ha pasado, sí, es que no ha retrasado las cosechas de remolacha, que es la última cosecha que estamos haciendo por lo demás esta temporada, y la Alianza nos va a seguir comprando.
Sí, pues ya habíamos hablado del tema, sí.
Habíamos hablado del tema, y esa es la última cosecha que nos está costando hacerla, porque claramente con este barro que se ha formado, los potreros, las máquinas no pueden trabajar, y también la chicoria, que es la que produce la inulina. Son los dos cultivos complicados desde el punto de vista del proceso de cosecha. El resto están recién empezando a crecer, incluso no están sembrados algunos, por lo tanto no tenemos daño en los cultivos. Algún pequeño daño también en las hortalizas, pero menores, muy menores. Insisto, desde el punto de vista del impacto agropecuario en nuestra región, esto no ha sido tan tremendo, ha sido más complejo en la cordillera por las nevazones. Estamos mandando ya forraje, ayudándose a la gente que tiene animales en la zona de Alto Biobío, etcétera. Pero fundamentalmente el gran problema fue en la costa. La costa sufrió todos los embates de estas marejadas, estos vientos y esta lluvia tan fuerte.
Porque tú mencionaste, bueno, acabas de mencionar nuevamente la ganadería, que es un pilar fundamental de la zona. ¿Cómo afecta, por ejemplo, las bajas temperaturas? ¿Cómo afecta el tema del barro, las lluvias a los productores de carne y de leche?
No, siempre en el manejo se complican un poco las cosas. Cuando llueve tantos días seguidos, por supuesto que se producen problemas, ya sea en los feedlots, en las salas de ordeña, en los lugares donde están los mismos potreros, los caminos. Pero, insisto, está dentro de un rango que nosotros ya conocemos. Estamos muy fuera de foco con este frente de mal tiempo desde el punto de vista de los manejos agrícolas o ganaderos. Con las salvedades, ¿cierto? Tuvimos un viento muy fuerte, por ejemplo, hace un par de semanas atrás, que causó daño en muchas techumbres. Por supuesto que también tuvimos daño con corte de energía eléctrica en muchos sectores rurales, que hoy día eso está, Dios gracias, ya bastante recuperado, se ha superado todo ese tipo de corte. Lo que sí aparece como una cuestión complicada para nosotros, parece que es en todo Chile, y lo hemos conversado antes también, es el tema de la señal telefónica. Sobre todo cuando hay emergencias de este tipo, la verdad es que no hay señal en ninguna parte.
La conectividad.
Todo el mundo rural hoy día está muy mala la conectividad de los teléfonos. Muchos agricultores están recurriendo a Starlink, ¿cierto?, para conectarse mejor. Pero es un tema porque cuando hay emergencia, con mayor razón la gente requiere justamente comunicarse, avisar qué está pasando, cómo está la familia, qué necesitan.
Obvio, fíjate.
Y eso está hoy día muy mal en Chile desde el punto de vista de la conectividad. Años atrás teníamos mucho mejor conectividad telefónica, por lo menos en las zonas rurales. Eso es un tema. Y lo otro, bueno, sin duda, los casos puntuales. Hay campos de bordes de río que tienen algunos daños. Tenemos casos también de estos vientos fuertes que dañaron bosques. Nos botaron algo de árboles acá en la zona, sobre todo pino radiata. Y esos son daños que se han producido también desde el punto de vista de estos temporales.
¿Y la infraestructura rural en esa zona, caminos, puentes, canales, sistemas de drenaje, está preparada para enfrentar, bueno, sabemos que en el sur llueve, pero eventos tan extremos como lo que estamos viviendo ahora?
Mira, sin duda te insisto que este evento no es tan extremo acá en esta zona como lo está viviendo el norte, eso en primer lugar.
Ya.
Está dentro de un rango que hemos vivido en muchos años, muchos inviernos antes. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados porque estos últimos años han sido más secos que lluviosos. El año pasado tuvimos un régimen de lluvia un poquito mejor, pero han sido más secos que lluviosos. Entonces la memoria así reciente como que está un poquito afectada. Pero si uno se va más atrás, 15 años atrás, 20 años atrás, la verdad es que estos temporales eran muy habituales acá en la zona, igual las bajas temperaturas. No hemos tenido baja temperatura tan fuerte, excepto una semana, dos semanas atrás que fue bastante helado. Pero también las bajas temperaturas tienen sus recompensas. Primero que nada, si hay un frente mal tiempo va a nevar, que eso a nosotros nos sirve mucho. Y lo segundo es que necesitamos acumular horas de frío para nuestros cultivos. Los cereales, los frutales, necesitan horas de frío acumuladas durante invierno para que puedan tener mejor carga de fruta, etcétera, en la temporada de cosecha. Entonces, esto está todo dentro de un contexto mediterráneo nuestro que ha sido históricamente muy parecido. Hay lógicamente molestia, problemas, siempre hay problemas cuando llueve fuerte, siempre hay problemas cuando hay viento. Y eso lo estamos superando con la ayuda rápida, ¿cierto?, que están tomando las autoridades para atender a esta gente.
Ya, correcto, entiendo el punto, pero para los pequeños y medianos agricultores, ¿estas son circunstancias de emergencia climática o no? ¿O también están acostumbrados a esto?
Yo te diría que emergencia climática desde el punto de vista agrícola no hay tanta gravedad. El tema está hoy día, la emergencia climática desde el punto de vista de la gente que vive en zonas precarias, como justamente Tomé, Lota, etcétera. No sé, pues Penco, que estaba con... Además los incendios, ¿cierto? Acuérdate que esa zona quedó toda quemada, no quedó con follaje, con bosque, por lo tanto el arrastre de barro y de tierra, ¿cierto? Es tremendo, una cosa terrible como lo que está pasando en el litoral. Por los incendios del verano y ahora agravado, ¿cierto?, con estas lluvias. Y ahí, lógicamente, había muchas casas que estaban recién en construcción, por ejemplo, y casas de emergencia también, que por supuesto no están habilitadas para resistir un temporal como el que estamos resistiendo en estos días. Pero insisto, desde el punto de vista climático nuestro, está dentro de los rangos, entre comillas te lo digo, porque no es tampoco tan normal, dentro de los rangos habituales que ocurren cada tantos años en nuestros inviernos de acá de Biobío y de más al sur. Yo te diría que de Ñuble, del norte de Ñuble, Maule, hacia el norte es donde más daño y efecto hay por estos temporales, porque efectivamente esa zona no está tan... preparada para recibir tanta lluvia.
José Miguel, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, ha señalado que por ahí podría haber algún tipo de efecto en el alza de precio de algunos alimentos, en el entendido, digamos, de que por ahí también esto tenga como consecuencias problemas en el abastecimiento. Pensando en que el sur concentra una parte importante de la producción de alimentos de Chile, ¿existe preocupación por eventuales problemas justamente en ese tipo de cosas, en el abastecimiento, en la logística?
Mira, de todo lo que es la zona comprendida, yo te diría de la metropolitana hacia el sur, incluyendo por supuesto todo el sur de Chile, desde el punto de vista de la leche, desde el punto de vista de la carne, desde el punto de vista de las hortalizas que hacemos en invierno acá, no hay problema. Aquí estamos produciendo sin mayores problemas. El gran problema, y a eso se refería, entiendo, el ministro Campos, tiene que ver con lo que nos llega del norte. Son tomates, que son otro tipo de hortalizas, te fijas, palta, etcétera, que vienen del norte y que lógicamente por la carretera que está complicada para transitar, y campos que no pueden sacar sus productos también, lógicamente que ahí sí puede haber un daño. No sé qué pasa exactamente la metropolitana con los hortalizeros, no sé qué está pasando en Pudahuel, toda esa zona que hay hortalizas ahí.
Sí, sí, también podría...
punto de vista de los anegamientos.
Sí, dijo que también las hortalizas podrían ser uno de los principales productos en sufrir justamente esto. Sí, retraso.
Y la hortaliza de este tiempo viene fundamentalmente del norte hasta la metropolitana, ¿te fijas? Entonces, correcto. Hay que ver qué está pasando exactamente, y pienso que eso se refería al ministro. Yo no he mirado campos en Santiago, por ejemplo, cerca de Santiago, hortalizeros en estos días, del punto de vista de qué está pasando ahí. Pero de la zona sur, por lo menos, y lo que es leche, carne, papas, etcétera, eso está llegando sin ningún problema, por lo menos hasta Santiago. No sé qué irá a pasar de Santiago hacia el norte en el abastecimiento que viene del sur, porque también las carreteras, insisto, están con bastantes problemas.
Desde la mirada de ustedes, del Consorcio Agrícola del Sur, ¿qué medidas debería implementar, tomar el gobierno para fortalecer la competitividad de del sector agrícola?
Mira, en el corto plazo, sin duda, atender la emergencia desde el punto de vista de ayudar a la gente, y creo que eso es lo primordial, y a sus animales, porque claramente hay gente que ha perdido su forraje, etcétera, por voladura de techo, cosas así, que están mojados, sus fardos, etcétera. Y en el mediano plazo, yo creo que hay que avanzar rápidamente en todo lo que es infraestructura, si nos referimos al tema temporal y cambio climático, infraestructura que permita, ¿cierto?, que los impactos no sean tan grandes. Puentes que se reconstruyan más alto, que tengan más luz entre el lecho del río, ¿cierto?, y la construcción del puente, tajamares mejores construidos, evitar construir casas que se fueron con estos temporales, sobre todo en el norte, en el mismo lugar. Creo que hay que cambiarse de frentona a una zona que ahora hay que mirar bien qué lugares quedaron, ¿cierto?, secos, qué lugares quedaron, ¿cierto?, sin inundaciones, para que esos lugares sean quizás los lugares en que la gente construya su vivienda.
Buena observación.
Igual sus instalaciones, bodegas, etcétera. Pero pensando en el largo plazo, además de las políticas normales que hay que dar para el campo, el INDAP, qué sé yo, aquí nuevamente aparece la necesidad de construir obras de riego que fundamentalmente parten por los embalses. Muchos embalses en Chile evitarían muchas inundaciones, son los mitigantes de inundaciones, ¿cierto?, retienen las aguas, y por supuesto capturaríamos estas aguas que están cayendo fuertemente en invierno, en periodos cortos, acotados de tiempo, en estos embalses para regar durante 1, 2, 3 años, dependiendo del tamaño del embalse. Eso es fundamental tratar de emprender. Y en el caso del lago Olasca, que es una cosa muy importante desde el punto de vista del abastecimiento de agua acá en la zona, creo que el manejo que se haga de él, en cuanto a extracción de agua para la generación eléctrica, tiene que ser muy concordado, como se está haciendo hasta el día de hoy, con la agricultura. Es decir, extraer aguas del lago solamente en momentos en que hay que regar.
¿Qué lecciones nos deja... un poco a propósito de lo que estás mencionando este invierno, respecto de cómo tiene que adaptarse la agricultura, ¿verdad?, a estos cambios del cambio climático.
Mira, como te digo, es reiterativo esto, porque año atrás, yo me acuerdo, yo no me acuerdo, porque la verdad es que todavía estaba recién concebido, estaba existiendo probablemente, el año 57 en el norte, se casaron mis papás justamente el día 19 de mayo, y en Sotaquí, al lado Valle, y vino un temporal como este de acá, ¿cierto?, en que se cortaron todas las carreteras, se cortaron todos los puentes, nadie pudo salir, y estuvieron como 15 o 17 días aislados en Sotaquí todos los invitados a esta fiesta. ¿Te fijas? Entonces, eso en la historia está, en la historia, en la memoria de nuestra gente, está el tema de los temporales habituales. Por lo tanto, aprendamos de eso. Aprendamos a que todo el diseño, ¿cierto?, del territorio tenga que ver con dónde pasan las aguas, dónde soplan más fuertes los vientos, donde las marejadas generan mayor impacto ingresando al continente, sobre todo en las bocas de río. Aprendamos de eso. Yo creo que ahí hay que tomar las lecciones correspondientes para que efectivamente eso nos sirva para planificar mejor el desarrollo territorial.
Oye, José Miguel, hemos hablado de los efectos de la situación en este minuto en el sur, que nos dejas más tranquilos. ¿Cómo está el ánimo de los agricultores en general?
Bueno, ahí nos vamos a otro tema, que es bien complicado porque efectivamente esta temporada, este año por lo menos, se ve muy malo desde el punto de vista de las rentabilidades. Viste lo que está pasando con la cereza, que está muy complejo eso. Está el tema de los cultivos anuales, ya lo conversamos en el programa anterior, un par de semanas atrás. Los cultivos anuales están pasando por un tema bien complejo porque los costos de sembrarlo fue muy, muy alto. Lo que la gente que sembró raps, que sembró trigo, sembró a niveles de costos muy altos. Y no han subido los precios internacionales a un nivel que pueda compensar esos costos. Entonces, realmente nos preocupa lo que pueda pasar en la cosecha respecto al precio de nuestros productos en cuanto al margen que tengan los agricultores y, por supuesto, que puedan pagar sus deudas, que puedan pagar sus compromisos. Así que vemos este año bien, bien complicado desde ese punto de vista. Y claro, y las inclemencias del tiempo son además un adicional que nos está pasando desde el punto de vista de los costos, porque cuando hay temporales como esto, uno por supuesto tiene que hacer reparaciones y cosas que valen plata también.
Pero en ese sentido, ¿qué mensaje le harías tú a los agricultores? Yo te pregunto cómo han estado, tú estás en contacto con ellos y pese a este contexto que mencionas de los cultivos anuales, quiero saber cuál es el ánimo de ellos en materia de recuperación, no sé si están con una incertidumbre todavía o existe optimismo a pesar de todo.
Optimismo no te podría decir porque la verdad es que está, no se ve un futuro muy así promisorio. ¿Te fijas? Optimismo lo veo complejo. Mira los cereceros, lo que están viendo qué pasa. Mira lo que está pasando con el trigo y sus precios. Es decir, optimismo desde el punto de vista de la cosecha próxima, no hay. La gente está muy preocupada por eso. Entonces lo que yo pienso, ¿cierto?, es que esto se va a remediar, se va a recuperar quizás el próximo año. Entonces hay que pensar en todas las políticas de apoyo en cuanto a devolver los dineros, ¿cierto?, a los créditos bancarios, ojalá pensándolos en un plazo mayor. Que la gente no tenga que pagar este año capital, que este año no tenga que estar enfrentando ciertos gastos extras en su negocio, porque, insisto, los márgenes son muy 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 chiquititos, muy muy estrechos. No sabemos qué va a pasar con la temporada de maíz tampoco. Pensábamos que ya la guerra terminaba, ¿cierto? Y está renaciendo de vuelta el conflicto, están bombardeando en el Medio Oriente. Entonces, claramente, el petróleo va a seguir subiendo y eso automáticamente redunda en aumento de precios de fertilizantes, agroquímicos, etcétera. Es decir, no vemos que venga una baja del punto de vista de los costos, incluso para la siembra de primavera. Lo dijimos, ¿cierto?, un par de semanas atrás, esperamos que en primavera los costos bajen, cosa que la gente que siembre trigos de primavera, que siembre maíz, que siembre papa, etcétera, tenga un costo distinto de los fertilizantes, pero así como se están viendo las cosas, no hay mucho optimismo.
Ya, José Miguel, o sea, lo que entiendo es que el gobierno no solo, digamos, debe hacerse presente ante esta emergencia, sino que además pensar un poquito que la recuperación o el apoyo que necesitan ustedes, los agricultores del sur, pasa por financiamiento, por apoyo de ese tipo de temas, ¿no? Económico, claro, un apoyo económico también, ¿no?
Acceso al financiamiento es importantísimo, a tasas que sean razonables, porque además no hay que olvidar que algunos cultivos están quedando fuera de combate, como el caso de la remolacha, que no se sigue sembrando, hay que reemplazarse todas esas hectáreas con otros cultivos. Bueno, hemos avanzado, hay unas cosas así de esperanza. Hemos avanzado mucho con la industria salmonera desde el punto de vista de ofrecer productos locales, nuestros, ¿cierto?, de producción nacional, para la alimentación de los salmones. Eso está avanzando muy bien y puede ser una cosa muy importante en el futuro desde el punto de vista de abastecer una industria tan grande como la salmonera con nuestros alimentos desde el campo chileno. Esa cuestión, te digo, puede cambiarle la vida al agricultor de cultivos anuales. Y si eso prospera, si eso sigue avanzando como está avanzando, sin duda que las esperanzas renacen de vuelta, ¿cierto?, en cuanto a cultivos, entre comillas, tradicionales. En el tema de la fruta, aquí la zona también es frutera. Vimos que este año, ¿cierto?, el tema de la arándano anduvo un poco mejor, la manzana estaba relativamente bien. Esperamos que eso se mantenga, pero ya como un peso más en régimen de buen nivel para poder mantener estos fruteros, ¿cierto?, vigentes. Nuestra gran duda está en la cereza. Y los nogales, las nueces también, que hay bastante nueces acá, que los precios están muy bajos. Esos dos rubros, cereza y nogales, lo vemos con bastante aprensión. El avellano europeo sabemos que va a bajar de precio porque viene fuerte la producción de Turquía, hay mucho avellano acá, pero entiendo que dentro de rangos que son absolutamente rentables todavía para esa industria. Sí.
José Miguel Steinmeier, presidente del Consorcio Agrícola del Sur, muchas gracias por haber conversado con nosotros una vez más. Ahí tenemos ya un panorama completo de lo que está sucediendo en esa zona. Muy amable, un abrazo gigante a la distancia y nos estamos viendo pronto.
Muchas gracias a ti. De verdad que es importante transmitir lo que pasa en todo el país y nuevamente un gran abrazo solidario a toda la gente de la región de Atacama y de Coquimbo que están pasando de verdad muy, muy mal.
Nos vemos. Gracias, José Miguel. Y nosotros de esta manera ponemos término al programa del día de hoy, habiendo recorrido, ¿verdad?, el norte chico de nuestro país y la zona de la región del Biobío con esta última entrevista. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Antes de terminar, les cuento, les recuerdo que llegó Primeris, que es el nuevo lanzamiento de Point, con solo 120 gramos por hectárea, mejora calibre, color y resistencia al estrés. Es más que un alga, es diferente, es otro producto de Point porque es Primeris. Y también asegura tu rendimiento con Cleopatras de KWS, un híbrido de maíz semitardío de máximo potencial de rendimiento. Nace un nuevo líder para la zona centro-norte. Ahí están semillas KWS. Muchas gracias, sigan cuidándose. Nos vemos la próxima semana.
Fue El Agro, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. KWS, tu socio en semillas, y Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. El Agro en Agricultura. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Hugo Vergara.